Mujeres de Esperanza. Bienvenidas a todas, aquí estamos nuevamente en este espacio Mujeres de Esperanza, que en este mes de marzo, como ustedes saben, venimos con programas especiales celebrando a la mujer en este mes, que venimos compartiendo programas especiales diferentes a lo que habitualmente hacemos. Y hemos venido trayendo invitadas especiales durante todo el mes. Y ahora, para cerrar el mes de marzo, también queremos tener una invitada muy especial que está con nosotros hoy aquí, que muchos de ustedes la van a conocer ahora cuando empiece a hablar, porque es alguien también de la casa aquí de Radio Transmundial. Y estoy aquí con Gloria, Gloria Hernández. ¿Cómo estás, Gloria?
Muy bien, muchas gracias, Elizabeth, por la invitación y en este espacio tan lindo de Mujeres de Esperanza, bueno, compartir desde este micrófono tan querido.
Exacto. Un gran privilegio tenerte con nosotras, que es la primera vez que estás en este espacio, así que muchas gracias por hacerte el tiempo. Y nos gustaría saber un poquito más de ti, Gloria. ¿En qué estás actualmente? ¿En qué estás trabajando? ¿En qué organizaciones? Que son unas cuantas que estás involucrada. Nos gustaría saber un poquito.
Bueno, estoy dirigiendo ya hace unos cuantos años a ACUPS, que es la Asociación Cristiana Uruguaya de Profesionales de la Salud, trabajando, bueno, enfocada en este ministerio y bueno, viendo realmente la mano y el respaldo de Dios a través de los distintos programas del ministerio, ¿no? Así que como profesionales de la salud podemos dar tanto a una sociedad que necesita tanta salud integral, ¿no? Pensemos en lo físico y sobre todo hoy en el mundo entero el tema de la salud mental tan fuertemente está en la mesa, y gracias a Dios, ¿no?, que hoy se están pudiendo hablar tantos temas y poder llevarlo desde nuestra cosmovisión cristiana, ¿no? Eso es fundamental. Exacto. También, ¿no?
Sí, y bueno, y Gloria también hace muchos años que colabora con Radio Transmundial, actualmente está en la comisión directiva también de Radio Transmundial, y bueno, como ustedes saben, ya hace muchos años que está con su programa de radio también aquí en Uruguay, y tú nos contabas recién una anécdota preciosa que me gustaría que compartamos con todas nuestras amigas del alcance que tiene la radio, que a veces no somos muy conscientes aquí en el estudio, pero cómo llega la radio, ¿no?
Sí, hace, bueno, unos años, recuerdo y atesoro, fue un momento muy especial que luego de predicar en un campamento de jóvenes en el interior del Uruguay, se acerca un adolescente de unos 13, 14 años, bien chiquita, y me pide tomarse una foto conmigo. Yo dije, bueno, por supuesto, ¿no? Y ella me dice, esta foto es para mi tía. Ella vive en el campo con su esposo, viven solos, no han podido tener hijos. Y lo que a ella le llega es la radio. Y siempre te escucha en el programa La Alegría de Vivir de los miércoles. Y ella me dice, yo espero ansiosamente cada miércoles porque para mí es una fuente de esperanza, de ánimo, de fuerza en medio del momento que estoy viviendo. Eso me dice la sobrina, ¿no? Entonces le doy mi correo electrónico y bueno, cuando llego a Montevideo recibo un correo electrónico de la tía y realmente me emociona, Elizabeth, porque fue tan sensible y profundo, ¿no? Porque ella me decía, yo quiero darte, bueno, un gracias gigante por tu programa que me ha devuelto la alegría de vivir, como se llama la columna radial. Espero con ansias cada miércoles para escucharte. Me siento muy sola aún en mi matrimonio y pude ir entendiendo muchas cosas, a romper mi soledad, mi tristeza, a querer seguir viviendo y encontrarle sentido a mi vida, a recobrar la esperanza, a recuperar una relación nueva, íntima y fresca con Jesús, el Dios que me da esperanza. Qué lindo. Ella me escribe eso y realmente yo digo, qué alcance, porque a veces en el medio del campo, lugares donde no es tan fácil, otros medios, ella era, como decía, una bocanada de aire fresco para su día, y qué privilegio poder desde este micrófono, y qué responsabilidad, Elizabeth.
Sí,
también.
Eso también es una gran responsabilidad.
A hablar y abrir, bueno, nuestros labios para llevar un mensaje que sea de bendición para la gente, ¿no?
Exactamente.
Así que, bueno, estamos en esto de bendecir siempre todo lo que sean puentes y medios de comunicación. Y también le contaba a Elizabeth que formo parte como delegada de Uruguay de la Alianza Evangélica Latina, la AEL, y dentro de AEL como delegada en AEL Mujer. Hay una comisión que está trabajando fuertemente en toda América Latina con programas dirigidos hacia la mujer. Y la mujer que vive distintas situaciones. Por ejemplo, los programas que ayudan al tema del trabajo con la violencia, en la prevención de la violencia o intervención cuando la mujer vive estas situaciones. Y en lo que es la formación y la edificación de la mujer integralmente. Y la Alianza Evangélica Latina Mujer del Salvador me pide en su revista, ellos editan una revista bimensual, el hablar del tema de la esperanza, ¿no? Y justo el artículo que escribí es Agentes de Cambio en un Mundo sin Esperanza y el poder de la esperanza en la salud mental. Y realmente, qué importante es entender, Elizabeth, que por un lado necesitamos esperanza cada día y que tenemos al Dios que nos da esperanza y tomamos en al apóstol Pablo en Romanos cuando dice que Dios que da esperanza los llene de alegría y paz a ustedes que tienen fe en Él y les dé abundante esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y qué poderosa que es esta oración, esta afirmación. Necesitamos abundante esperanza, como dice allí, ¿no? Sobre todo cuando, atravesamos situaciones dolorosas, cuando atravesamos desilusiones, cuando tenemos experiencias de frustración, que él y las tenemos, dice, cotidianamente. Y que la esperanza tenemos que reconocer que puede debilitarse momentáneamente. ¿Y a quién no le ha pasado? Y es tan humano que nos suceda. Sin embargo, Dios nos anima a recobrar la esperanza que es el motor de nuestros sueños y proyectos y que también la esperanza es alegría para la vida, ¿no?
Exacto.
Por eso en Hebreos también qué lindo cuando dice mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza porque fiel es el que prometió. Y esto marca cuando pensamos en este pasaje la importancia de una actitud frente a la esperanza, ¿no? Y cuando vemos el poder que tiene la esperanza para nuestra salud mental y emocional y nuestro ánimo, es que nuestra esperanza está fundada, por un lado, no en un ser humano que puede fallar, sino en el Dios que no falla. Y eso nos da una seguridad psicológica y emocional muy grande. Primero, cuando nuestra fe fundada en el Dios que no falla, eso da seguridad psicológica, emocional, aparte de espiritual, por supuesto, muy grande. Sin embargo, también nos invita a mirar qué actitud estoy teniendo frente a las situaciones que intentan debilitarme la esperanza. Mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. Y muchas veces, y cuando uno escucha a las pacientes que dicen, bueno, gracias por darme de nuevo fuerzas para la esperanza, nosotras también. Poder decir, bueno, hay momentos que la esperanza se debilite, pero tengo que mantenerme firme, mirando al que no falla. Y eso es una actitud que uno elige y que tiene que cuidar cada día en nuestro ánimo, ¿no? Y a la vez, Dios nos llama a ser agentes de esperanza para un mundo que carece bastante de ella, ¿no?
Sí.
Y de ahí ser faros de esperanza y inyectores a tanta gente que uno ve cansadas de vivir en un mundo donde la depresión es una de las pandemias de este siglo, el número de personas que se quitan dolorosamente la vida va en aumento, y también qué doloroso es ver y saber que el suicidio, por ejemplo, es una muerte evitable. Entonces, ¿qué pasó ahí, no? ¿Y a qué nos desafía Dios al ser inyectores de esperanza si vemos gente triste, que se queda sola, que se aísla, a ser inyectores de esperanza? Si vamos, por ejemplo, a la literatura hispanoamericana, hay un libro que se llama Barranca Abajo, muy conocido, muy importante, ¿no? En cuanto al mensaje, y aparecen dos personajes claves. Por un lado, Don Zoilo, aquella persona triste, pesimista, que además alimentaba su propio pesimismo permanentemente, pero tenía a su ahijado Anichieto. Y hay una frase que es muy poderosa cuando le dice Aniceto, don Zoilo, en esto de inyector de esperanza, no se mate, no se, anímese, no se, que la vida es buena. Y don Zoilo le responde, ¿buena para qué? Y tal vez vemos tantas personas, Eli, que han perdido ese para qué vivir, ¿no? Y poder inyectar esperanza es ayudar a poder ir encontrando el sentido de la vida. Y cuando uno encuentra a Jesús, encuentra al Dios que nos da un sentido de propósito en la vida, que no estamos por accidente. Y estamos viviendo un tiempo donde más que nunca inyectar esperanza, inyectar propósito y sentido de vida. O sea, es que el secretario general de la UNESCO, cuando hablaba sobre el tema de la, también de la juventud y de la juventud con problemática de consumo de drogas, él dijo algo también unido a esto muy importante. Él dijo, pensando en nuestros jóvenes, en las nuevas generaciones, cuánto tenemos que trabajar por ellos, decía, no solo tenemos que darle medios de vida, sino y sobre todo razones para vivir. Y se une a esto, desde los lugares que Dios nos coloca y como mujeres, qué lugar tan importante también Dios nos da desde nuestra sensibilidad, la emocionalidad propia de la mujer que somos relacionales y buscamos cercanías siempre con los demás, que Dios nos ha dado como esa gracia, ¿no? De llegar a los demás, poder ser inyectoras de esperanza, mirar a un Dios que es el de toda esperanza, que no falla aún en medio de las decepciones de la vida, y un Dios que da sentido y propósito de vida. Entonces, que podamos abrazar esa misión tan tan preciosa que Dios nos da. Exacto. A un mundo que necesita, sí, mucha esperanza.
Sí, estaba pensando en como lo que decías, qué tan importante eso con quienes nos rodeamos, también a quién escuchamos, porque eso es lo que también nos van a transmitir a nosotros y la actitud que vamos a tomar frente a las tristezas, depresiones de la vida. Y leía un artículo que tú, que estás más en el tema, decía que las mujeres tienen más riesgo de sufrir, ¿no? Esto de las depresiones, el tema de la ansiedad, la salud mental, es más propenso en las mujeres que en los hombres.
Porque somos, obviamente, más emocionales. Uh-huh. Hoy el aporte tan grande, que es una gran revelación en estos tiempos de la neurociencia. De hecho, el área del cerebral, en el cerebro de la mujer, a diferencia del hombre, en el área que tiene que ver con la emocionalidad, la sensibilidad, la intuición, es más grande la masa encefálica la mujer que en el hombre, ¿no? Sí. Y uno dice, ¿por qué? Qué intuitiva que es la mujer, ¿no? Bueno, tiene que ver mucho como Dios nos creó, claro, hombre y mujer, propios y únicos. Y por un lado es esto, sin embargo, también un factor de resiliencia y de protección muy fuerte para la mujer en ante las depresiones y tristezas de la vida es la capacidad relacional que tenemos, por nuestra capacidad emocional. Y por eso, cuando se piensa, hay más personas, pensando en la viudez, ¿no? Más viudas que viudos. Porque la mujer también tiene una fortaleza emocional que, al desarrollar redes afectivas, la protege. Más que el hombre, que frente a las problemáticas tiende más a aislarse, a meterse en la cueva, como se dice, ¿no? Por otro lado, en los tiempos de la jubilación, también los riesgos de depresiones y suicidio es mayor en el hombre que en la mujer, justamente porque el hombre construye su psiquismo y su proyecto de vida en el trabajo. Cuando se jubila, realmente es una crisis, Eli, enorme. ¿Cómo hay que ayudar al varón mucho más que a la mujer a preparar el tiempo de la jubilación? Y la mujer, como construimos redes afectivas, sociales, nos protege mucho más en la etapa de la jubilación para lo que pueden ser las posibilidades de depresiones y tristezas, ¿no? Y falta de, bueno, ¿y ahora qué hago en este tiempo de la vida donde ya el trabajo no está? Entonces, bueno, ¿cómo, bueno, poder generar factores de protección? La mujer lo tiene muchísimo en esa capacidad de vínculos, de relaciones, de cuidar, de hablar mucho. La mujer también, frente al problema, el poder hablarlo, nos hace mucho bien. y buscar ayuda en interlocutores que, como decías muy bien, Eli, nos puedan dar buen consejo, sí, un consejo sabio, ni que hablar, un consejo iluminado por la verdad y el consejo de Dios, es fundamental, nos hace bien. Entonces, la mujer es cuidarse de no aislarse, la mujer y el hombre, ¿no? Porque el aislamiento y la solitariedad es peligrosa para cualquier trastorno. Y a la vez, bueno, buscar, compartir, hablar, descargarse, conectar con lo que siente y tener interlocutores que le puedan devolver y aconsejar consejos que la fortalezcan, ¿no?
Creo que también es importante identificar lo que no le pasa. Pero muchas veces no sabemos bien lo que estamos sintiendo, viviendo, pero esta es muy importante, creo, identificar las emociones que estamos teniendo para poder no llegar a un extremo de llegar a una depresión extrema, sino poder buscar ayuda antes en algún profesional o...
Exacto, y súper importante, ¿sabes? Hay un libro que lo súper recomiendo, escrito por un colombiano, que se llama El derecho a la ternura. Él lo escribió ya hace muchos años, es un filósofo Restrepo. Y él habla de que estamos en un mundo que cada vez el conocimiento es exponencial, el crecimiento en cuanto al conocimiento intelectual, científico, tecnológico. Cada vez nos alfabetizamos más la humanidad, sin embargo, cada vez somos más analfabetos emocionales. Uh-huh. Él toma este término, ¿no? Cómo hay que revalorizar la ternura, y lo que tú decías, el conectar con lo que sentimos, sin tenerle miedo al sentir, porque forma parte de las emociones que Dios nos ha dado. Y si hay algo que qué bien hace, ir al libro de los Salmos. Si hay personas dentro de la palabra de Dios que nos muestra tan conectadas con lo que sienten, son los salmos, los salmistas.
Ahí hay muchos ejemplos, sí.
Absolutamente, ¿no? Y desde ese lugar poder seguir ese ejemplo, conectarse, derramar delante de Dios lo que verdaderamente estoy sintiendo, y también tener personas en nuestro círculo íntimo de las cuales uno puede abrir el corazón con la confianza de saber que eso está sellado en la confidencialidad. Sí. En el respeto a ese secreto guardado que lo necesito hablar, porque muchas veces de los trastornos, patologías, se van gestando a través de secretos guardados, a veces desde la niñez, que se quedan ahí en situaciones que dan vergüenza, que llenan de culpa, que hacen vivir a la persona sintiéndose muy mal, y lo guarda años a veces.
Sí, y eso nos va deteriorando.
Absolutamente, nos va deteriorando en todo sentido, aún físico, porque las heridas emocionales psicológicas no tratadas, es decir, el trauma psicológico no tratado, aún puede devenir enfermedades físicas. Sí. Por eso es tan importante encontrar también y pedirle a Dios personas con las cuales uno poder abrir el corazón, hablar, buscar espacios terapéuticos con profesionales cristianos donde abrir el corazón, porque poner en palabras lo que uno siente es el primer gran paso para la sanidad, ¿no? Cuando, en adicciones, etimológicamente, la palabra adictu, desde el latín, significa lo no dicho, lo que no puedo poner en palabras, lo que no puedo decir. ¿Cuántos no dichos pueden haber en la vida de una persona que hasta que no lo ponga en palabras, la va a terminar enfermando y colocando en un lugar de indefensión y vulnerabilidad proclive a cualquier enfermedad? Y si vamos a la palabra de Dios, Eli, al salmista, cuando decía que mientras callé, se envejecieron mis huesos. O sea, aún en lo físico, cuando callo, eso que lo necesito hablar, confesar a Dios, y qué bueno también a un hermano en Cristo, a un amigo íntimo, porque nos hace bien y necesitamos hacerlo para nuestra salud mental, emocional y espiritual, ¿no?
Sí, y no tener miedo también de buscar una ayuda profesional, porque muchas veces también en el ámbito cristiano esto se sigue todavía como un tema que que bueno, que se está deja de lado, pero no tener miedo a eso, porque justamente los profesionales como tú, Gloria, están para eso, para ayudarnos, y nos dan muy buenas herramientas, y cuanto más cuando es alguien cristiano que nos va a dar un consejo sabio con la Biblia también. Porque también yo pensaba ahora en el versículo de Juan 16:33, que Jesús mismo dijo que vivimos en un mundo que está lleno de aflicción, de tristezas, pero Él nos dice que nos animemos porque Él ha vencido, ¿no?
Hermoso.
Así que tenemos esa esperanza que estamos con Cristo y que vamos a poder salir adelante.
Exactamente. Cuando pensamos en este versículo que me encanta, en el mundo tendremos aflicción, pero confía, ¿no? Entonces, confiar, y esa confianza que es inyectarse de esa esperanza en un Dios que no falla, y que cuando puede debilitarse, porque a veces el dolor a veces nos lleva a debilitar nuestra esperanza en Dios y a cuestionarnos un montón de cosas, que podamos fortalecernos firmes sin fluctuar en esa esperanza. Y que Él, unido a esto de la victoria, ¿no? La victoria que tenemos en Cristo siempre, cada partido de la vida hay que jugarlo. Y recuerdo un pastor, y estaba jugando la selección uruguaya, iba a jugar las eliminatorias, un partido muy importante, al domingo de tarde, y era en el culto de la mañana. Y él tomó este versículo: somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, que es Jesucristo. Y él decía, y puso este ejemplo: hoy de tarde va a jugar la selección uruguaya de fútbol. ¿Con qué seguridad y confianza entraría esta selección sabiendo que el partido hay que jugarlo 90 minutos? Sin embargo, van a salir victoriosos. Entonces, tomándolo desde ese lugar, decía, cuán importante nosotros, hijos de Dios, hijas de Dios, que en cada partido de la vida, que lo tenemos que jugar, sí, y que en ese 90 minutos nos pueden golpear, podemos caer, va a ser a veces tal vez muy cansadas de todo eso, de todos los esfuerzos que vamos a hacer. Sin embargo, qué hermosa seguridad nos da Jesús cuando nos dice: vamos a salir ganadoras y victoriosas de ese partido que nos toca vivir. El gran campeonato es la vida, y cada día hay un partido nuevo, pero saber que cuando entramos a la cancha de la vida y en ese partido, Jesús nos asegura la victoria. Así que bueno, es hermoso eso justamente, ¿no?
Bueno.
Que juguemos cada partido de la vida sabiendo que en el gran campeonato finalmente el Señor nos diga, bueno, victoriosas en Él y gracias a Él y por Él hemos podido culminar la carrera.
Ahí está, bueno, que es un lindo pensamiento para cerrar el programa de hoy. Bueno, recordemos esto, no tengamos miedo de hablar, de contarle a alguien lo que nos está pasando, de poner en palabras las emociones que tenemos y empezar a sanar desde adentro, desde nuestro corazón, nuestra mente, para que también luego se refleje en el exterior. Así que bueno, recuerden esto, que también si estamos en Cristo, somos nuevas criaturas también, como dice en 2 Corintios. Así que bueno, muchísimas gracias, Gloria, por estos minutos que nos regalaste aquí en Mujeres de Esperanza. Y bueno, deseamos que Dios te bendiga en todas tus tareas, en todas las tareas que tenés, que son muchas, y te agradecemos por eso de haber estado estos minutos con nosotras.
Muchas gracias, Eli, muchas gracias a todos los oyentes que siguen este programa y cada programa de Radio Transmundial, y poder venir a esta casa tan querida que es la de Radio Transmundial, y desde este micrófono llevar esperanza a un mundo que tanto lo necesita. Y mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió.
Amén. Muchas gracias.
Gracias.
Esta ha sido una producción de Radio Transmundial.